Bueno, pues es tiempo en Más de uno Torlavega de abordar el primero de nuestros temas de actualidad y tal y como indicaba nuestra hoja de ruta, pues hoy hemos invitado al director gerente de AMICA, a Tomás Castillo, para hablar de temas de actualidad de esta entidad y también yo creo que es un momento pues ideal para echar un vistazo al retrovisor, un poco a lo que ha sido el pasado inmediato, ese año 2021, del cual hace pues escasos 5 días que hemos cerrado las puertas y ventanas. Tomás Castillo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes y feliz año.
Igualmente. Bueno, me imagino que claro, con poco tiempo, ¿no? Para la reflexión, porque hay que afrontar nuevos proyectos y el nuevo proyecto tiene nombre propio, se llama 2022, pero yo creo que sí tenemos un momento para analizar un poco las luces y sombras del año 2021 desde AMICA, ¿no?
Sí, siempre es bueno hacer reflexión de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Muy importante en los tiempos, en los retos que tenemos en este momento. Acabamos de publicar digitalmente aún, pero pronto tendremos también impreso, el boletín número 100 de AMICA. Y se hace ahí un reflejo en 100 números de la historia de AMICA, de hace más de 30 años que se publica. Y leyéndolo, pues efectivamente hay muchas luces y muchas sombras, ¿no? ¿Cómo se ha logrado mantener una organización con unas dificultades enormes que quedan reflejadas en las editoriales del boletín que cuatrimestralmente se viene diciendo, ¿no? Y sin embargo, la cantidad de actividades, la cantidad de servicios de centros, casi un centro por año, Fernando, se ha ido poniendo en marcha. Y visto ese balance que supone un número 100 del boletín, pues efectivamente tienes que decir, el balance es muy positivo, aunque los esfuerzos han sido tremendos, ¿no? Y es un poco el devenir de las organizaciones sociales, que efectivamente nos estamos abriendo camino permanentemente en medio de enormes dificultades y conseguir ese objetivo que tiene siempre AMICA, que es la sostenibilidad, pues resulta cada vez un acto de malabarismo más complejo, ¿no? Sobre todo cuando hay que afrontar las enormes responsabilidades que tiene AMICA, como son sus más de 600 nóminas todos los meses. Se puede imaginar cualquiera el dolor de cabeza que puede suponer, ¿no? Para el gerente de AMICA, para su junta directiva, mantener esa plantilla en medio de la crisis que estamos sufriendo y también en medio de, bueno, pues de otras que hemos sufrido. Quiero decir que al final vamos a hablar los logros que hemos mantenido la plantilla, a pesar de que hemos perdido 4 centros de trabajo en este año, que yo quizás ha sido uno de los puntos más negros, ¿verdad? Es decir, y que los hemos perdido porque no somos capaces de competir en los precios, ¿no? Que al final los costes laborales, los costes de energía y demás, sobre todo en las lavanderías, estamos sufriendo muchísimo. Y sin embargo, pues otros competidores pues igual pueden afrontar mejor los servicios que nosotros y hemos perdido nada menos que 4 centros, que son unos 40 puestos de trabajo, que los hemos reabsorbido, que todas las personas han tenido oportunidad de continuar en otros centros de AMICA, en otras lavanderías, pero que al final pues supone menos ingresos, más 800.000 euros menos de ingresos y más gastos, evidentemente, a afrontar. Pero también es verdad que, y yo creo que esto es un orgullo para toda Cantabria, hemos sido reconocidos como una organización de excelencia en la gestión, por nada menos que por el Club de Excelencia en España. AMICA es una de las entidades de referencia en cuanto a su calidad como organización, en su transparencia, en su sostenibilidad. Y el Club de Excelencia de Gestión, que siempre pues, se fija en las grandes compañías del IBEX, porque tienen equipos y medios para evidenciar su gestión, pero sin embargo se han fijado en AMICA este año como una empresa, como una entidad social, de una iniciativa social de referencia, a la que en este momento pues, muchas miradas pues, se fijan. Que esto ocurra en Cantabria y que se coordine desde aquí, de Torrelavega, pues yo creo que es un orgullo para todos nosotros.
A la hora de analizar estas luces y sombras del año que se nos fue, Tomás, quizá sería más problemático si dijésemos, bueno, pues las sombras vienen del lado conceptual, es decir, se ha quedado desfasado nuestro proyecto, somos incapaces de recauzarlo, tenemos problemas estructurales o problemas de organización que somos también incapaces de gestionar. Esos serían problemas más graves, pero quizá AMICA esté en un punto que su problema sea más de ingeniería financiera que de... Que, que de concepto y de estructura?
Sí, efectivamente. La ingeniería financiera que hemos ido desarrollando durante todos estos años, vamos para cerca de 40 años, ¿verdad? Hemos cumplido 37 este año y cada año ha sido todo un arte cuadrar los números, ¿no? Es algo que viene de hecho como un problema de las entidades sociales en nuestro país. Somos entidades muy poco financiadas habitualmente, somos entidades que tienen que recurrir a muchas formas de financiación para poder sostenerse, y cuanto más grandes, pues más dificultades. Claro, AMICA se ha convertido en una organización pues grande en España, en Cantabria, desde luego no hay nadie que tenga 600 trabajadores, ¿no? Entonces esto supone, yo creo que todo un reto para las propias sociedades, ¿no? Y para las administraciones públicas. Y lo hemos evidenciado, Fernando, en el balance social de AMICA, ¿no? Hemos hecho este ejercicio de 2019, de 2020, evidenciando que AMICA está produciendo también un impacto económico por encima de 35 millones en el 2020 en Cantabria y en Valencia, donde estamos trabajando también con el Campus Diversia, y que las subvenciones que recibimos, pues somos capaces de producir un efecto 10 veces mayor, ¿no? O sea, que esto quiere decir que efectivamente invertir en lo social es muy rentable, que si somos capaces de lo que se llama monetizar, ¿no? Poner valor a lo que estamos haciendo, pues esto no solamente es el valor personal, cuánto vale que una persona pueda tener un futuro, un puesto de trabajo que le aporte la capacidad de tener su propia vida, de poderse independizar, de tener su red de amigos, su propia familia incluso, a una persona que tenga que estar permanentemente atendida, digamos dependiente, pues convertir una cosa en la otra, pues es lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? A crear futuro para las personas. ¿Cuánto vale esto? ¿Se le puede dar valor económico? Pues incluso podemos darle un valor económico en reducción de gasto social a la propia administración, el que esa persona puede ser un ciudadano más, que puede tributar, que puede cotizar a la Seguridad Social. Claro, invertir eso es una labor que AMICA está haciendo y que entendemos que tenemos que evidenciar que es muy rentable para la sociedad. Luego tenemos que financiar mejor a las entidades sociales. No podemos ocupar la mayor parte de nuestro tiempo a resolver los problemas de gestión económica, porque tenemos muchos problemas que resolver de las personas, ¿no? Y a eso nos tendríamos que estar dedicando. Pero haciendo balance de la historia de AMICA, nosotros hemos generado un valor social por encima de 1.000 millones de euros en Cantabria, en nuestra historia. Y esto también hay que ponerlo, porque supone repartir riqueza, supone, claro, que esa riqueza llegue a personas que de otra manera no podrían tener su trabajo, a muchos profesionales. Y esto, una entidad social como AMICA, yo creo que es un patrimonio social que todos tenemos que mimar, ¿no? Tenemos que estar orgullosos por lo que hemos conseguido en Cantabria, ser una referencia en Europa de innovación. AMICA no tiene problemas de innovación, al contrario, ¿no? Está siendo reconocida por esa capacidad de adaptarse a los tiempos, por esa capacidad de proponer proyectos para afrontar los retos del futuro, ¿no?
Estamos haciendo reflexiones en voz alta, en la voz de Tomás Castillo, gerente de AMICA, y yo creo que estas palabras deben servir también para la reflexión a otras personas que tienen responsabilidad a otros niveles. Bueno, pero, también es cierto que el tiempo nos atropella un poco y tiempo habrá para hacer esas reflexiones más serenamente, pero nos gustaría hablar ya en clave de futuro, y el futuro ya está aquí, como decimos, se llama 2022, y me gustaría en esta parte de nuestra charla pues abordar temas concretos. Yo creo que la gente ha oído hablar de forma un poco periódica, cíclica, de un proyecto que para AMICA como entidad me consta que es ilusionante, para ti también como gerente, y para aquellos que lo hemos conocido un poco, pues también nos parece muy ilusionante, no solo ya para Torrelavega, no solo ya para el Besaya, sino para toda Cantabria, y es el proyecto de Parque Jurásico, Parque de la Prehistoria, en los terrenos de la antigua mina de Reocín. ¿El 2022 nos traerá novedades de este proyecto, Tomás?
Bueno, eso espero, porque estamos apostando por traer a Torrelavega grandes iniciativas que puedan transformar nuestros modelos, ¿no? Y modelos que ya han caducado hace muchos años y no podemos insistir en ellos. Tenemos que ir a centrarnos en la economía verde también, ¿no? Y esto, estamos en una comarca preciosa, paisajísticamente, que hay que recuperar. Y estamos en una comarca con una historia, una prehistoria única en el mundo. Y esto tenemos que ponerlo en valor. Aquí, este lugar es singular en el mundo. No hay ningún lugar en el mundo donde haya tanta concentración de cuevas de la prehistoria como hay aquí. Y además declaradas Patrimonio de la Humanidad, 10 de ellas, y una de ellas, Altamira, que es la más famosa del mundo. Este parque que proponemos, que es recuperar una zona que desde el 2003 lleva sin actividad, ya han pasado casi 20 años, ¿verdad? Y creo que merece una respuesta paisajística también, de mejora del entorno, pero que sobre él se pueda crear un nuevo modelo económico, que es sobre un gran parque que reproduzca cómo es Cantabria y cómo era Cantabria en la prehistoria, cómo era la vida de nuestros antepasados y cómo se generó aquí aquella cultura. Porque no solamente hubo muchos moradores, sino que hubo una cultura muy especial, y cuando hay cultura hay desarrollo humano. Eso es lo que queremos representar, y que quien venga a Cantabria tenga como visita obligada parar en Torrelavega y parar en la comarca del Besaya y pasar un día en el Parque de la Prehistoria. Bueno, pues esto que nos parece tan ilusionante, porque a mí que se ha construido sobre la ilusión, en medio de las dificultades, pero la ilusión mueve montañas, esperemos que vaya efectivamente cuajando los próximos meses, los próximos años. No es un proyecto para hacer en un año, requiere de varios años de desarrollo, pero yo sigo empeñado, y a Mica también, en que una idea así debe prosperar en Torrelavega, porque Torrelavega necesita proyectos tractores, proyectos de cambio que hagan de esta ciudad y de esta comarca, ¿no?, del Besaja, de esa confluencia de dos ríos míticos realmente, ¿verdad? Pues algo singular. Y esto, cada pueblo tiene que encontrar qué puede aportar en el mundo, su singularidad. Torrelavega, su comarca, puede aportar esta singularidad de tener el mayor patrimonio de la prehistoria de Cantabria.
Por concretar y por recordar a nuestros oyentes, Tomás, estaríamos hablando de un proyecto de recuperación paisajística, indudablemente, pero también un proyecto que contendría elementos de ocio y un proyecto, lógicamente, que habla una vez más de integración laboral, de integración de las personas, etcétera, etcétera.
Sí, efectivamente, y para eso también queremos poner en marcha un centro de formación para el empleo dedicado precisamente a esto, a que tengamos en el centro de Torrelavega y Torrelavega tenga como ser referente en que forma a las personas con discapacidad en esas actividades de recuperación paisajística, de cuidado de la naturaleza, para recuperar, por ejemplo, la ría de San Martín, para eliminar los plumeros, para poner en marcha este proyecto del Parque de la Prehistoria, para reforestar muchos montes que necesitamos para tener sumideros de carbono y contribuir al calentamiento global, a evitar ese cambio climático que tanto nos amenaza. Y desde aquí pues podemos hacer mucho, desde luego, con las capacidades de las personas, ¿no?, que es lo que a Mica se dedica, a poner en valor las capacidades de las personas. Y necesitamos tener en Torrelavega un gran centro de formación para el empleo, que tenemos el lugar y queremos ponerlo en marcha cuanto antes.
¿Ese es uno de los proyectos a comenzar en este año 2022, Tomás? ¿Ese nuevo centro de formación y empleo?
Efectivamente, es uno de los proyectos que queremos poner en marcha, porque sí que hay algunos planes por Repsol Impacto Social, incluso, que están trabajando con un proyecto que se llama Motor Verde, pues para reforestar montes y que sirvan los montes para absorber el carbono que producimos en las ciudades y reducir el calentamiento global. Pero también acabamos de poner... de reactivar el centro de Reynosa, que nos hicimos cargo del año pasado, y la plantilla.
Te iba a preguntar precisamente que el año 2021 dejó como uno de los legados y de los proyectos que ponía en marcha Mica, ese proyecto Reynosa. ¿Tiene continuidad, lógicamente, en este año?
Sí, esto es una de las cosas que la economía social pues es capaz de hacer, ¿no? Un centro que estaba cerrándose, una plantilla que estaba se veía en la calle, pues nos pidieron que nos hiciéramos cargo de ello, que pensáramos si se nos ocurría alguna actividad que pudiera tener futuro, y efectivamente hemos estado trabajando todo este año pasado, desde que nos hicimos en mayo con el centro que tenía Ilunion en Reynosa. Cerramos el acuerdo y ha estado la plantilla en ERTE hasta este lunes, ¿verdad? Que ya hemos reiniciado la actividad y vamos a dedicarlo a algo que tiene mucho futuro, Fernando, que es a reciclar los plásticos industriales, los plásticos ganaderos, los plásticos que no son envases, porque nosotros llevamos ya 23 años trabajando en la recuperación de los envases en la planta que tenemos en Santander, pero los plásticos que se producen en los hogares también y que no son envases, pues los juguetes, por ejemplo, el mobiliario de plástico que tenemos en las terrazas de las casas, las cajas de fruta. Hay muchos elementos de plástico que no son envases y tenemos que recuperar también, pero muchos que se producen en las industrias, en la ganadería, y que necesitábamos en Cantabria tener una planta dedicada a esto. Bueno, pues esto ya es una realidad. El día 3 de enero hemos recuperado ya parte de la plantilla. El día 10 ya estarán todos trabajando, las 20 personas que estaban en el ERTE. Y ya iniciamos también una nueva etapa en una comarca tan importante para desarrollar, ¿no? Para mantener iniciativas de empleo como es la comarca de Campo.
Cuando hablamos de reciclaje, de todo este tipo de plásticos, juguetes, me imagino, bolsas, el plástico que envuelve, por ejemplo, el verde recién ensegado en nuestra región, bueno, parece más o menos claro y sencillo como es, bueno, la recolección de ese plástico. Pero ¿cuál es el resultado? ¿El objetivo final del reciclaje de esos plásticos, Tomás? Luego, ¿hacia dónde se reorienta?
Claro,
¿en qué formato?
Esta es la clave, ¿no? Que necesitábamos un centro que hiciera la separación, porque los plásticos tienen diferente composición. Hay que especializar a las personas en la selección de los plásticos, que es en lo que estamos especializados ya nosotros en la planta que tenemos de envases, pero ahora tenemos que especializar otra plantilla y en otro centro que se va a dedicar a todos estos plásticos para que, una vez que están seleccionados, pues los trituramos y se van a entregar a productores, a recuperadores que lo convierten pues en granza, ¿no? Que es ya es un elemento más manejable a la hora de fundirlo de nuevo para producir cualquier tipo de producto del hogar, cualquier bolsa de plástico o esos grandes bolsones, ¿no? Entonces, se trata de que cada material se separe, se triture, se compacta, parte de él se compacta, lo que es el plástico film, y se entrega a los recuperadores. En eso hacemos la economía circular, que eso es de lo que se trata, ¿verdad? Que el plástico que utilizamos todos los días pues no acabe en un vertedero, no acabe en un río, como se ve ahora cantidad de plásticos después de las riadas que hemos tenido, que el paisaje es desolador, la cantidad de plásticos.
Ese es el adjetivo desolador, sí. Si uno ve las desembocaduras de las rías y los márgenes de los ríos, es realmente desolador después de la subida de las aguas. Se nos acabó el tiempo, Tomás, así que tendrás que pasarte otro día por aquí, por estos micrófonos, para seguir hablando de los proyectos de Amica.
Cuando queráis, y muchísimas gracias a esta casa, porque siempre nos acoge con tanto cariño.